mistoka jabat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello, al oasis del Libertad. Nos decía el oyente al que hemos escuchado a través de ese audio de WhatsApp que no hay seguidores del Madrid que suspiren por la vuelta de Cristiano Ronaldo.
Sí los hay, sí, sí los hay.
Pues como vea las portadas de los periódicos madrileños de mañana, los periódicos deportivos de Madrid de mañana, se puede caer para atrás.
¿Cogen el carril o qué?
Diario Marca, con el careto de Cristiano a todo trapo. CR7 se deja querer, guiño de Cristiano Ronaldo al Madrid para volver. Dice después Diario Marca que el Madrid descarta por ahora el posible regreso del crack luso. El portugués está siendo muy cuestionado en la Juventus tras la eliminación en la Champions. La primera página, la portada del diario AS, a todo trapo, es para Cristiano Ronaldo. Y dice, Cristiano quiere volver. El portugués y el Madrid mantienen contactos desde hace meses. Solo le queda un año de contrato con la Juve. Su alta ficha en Turín facilita la operación. Pues mucho Cristiano Ronaldo.
Sí, pero bueno, yo creo que está todo muy en la línea de lo que ha venido contando Arantxa estas últimas horas, que sí que hubo un flirteo, un oye, ¿qué tal estáis?, del representante de Cristiano hace tiempo, y que ahora que el camino del Madrid y la inversión del Madrid va a ir por otro lado.
Estamos aquí, ¿no? Estamos en Turín, estamos sí. Aquí en Turín, por si nos
queréis. Está todo,
¿eh? Está todo bien, está todo bien por ahí, está bien por ahí. Bueno, Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Larrañaga y el viejo Eri Frade, bien.
Buenas. El viejo Eri Frade que ha cumplido años hoy, 42.
Sí, estoy estrenando ya la cuadragésimo tercera temporada.
Sí, señor.
Escúchame, mi hijo mayor.
¿Hoy?
Hoy.
¿También?
Vaya. También. Juan Carlos Girauta, José Manuel Soto, Javier Clemente. ¿Sí?
Caray.
Creo que mañana era Jesús Gil, que en gloria esté.
Ilustres personajes todos ellos.
Sí, sí. La luna del 12 al 13 dejó gente realmente
Gila
extraña.
También, creo.
Gila también.
Hombre, es el más grande de todos.
Sí. Mira. ¿Está el enemigo?
Pues sí.
No, está jugando. El más grande, 102 años. Sí, lo he leído.
Papá, que he nacido. Sea la última vez que nace solo.
Maravilloso.
Te lo sabes todos los
jugadores. Es que tenía cuatro, pero es que eran buenísimos. A mi abuela Aurora le encantaba.
Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
Doño Seba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal
estás? Gracias por invitarme a este...
Es que hoy no creo que vaya a ser de tu agrado, al menos en la primera parte.
El periodismo capitalino ha entrado en esta.
Hoy vamos, hoy el periodismo capitalino está henchido de gozo. Está el periodismo.
Me acabo de mandar un mensaje el profesor Dobarro diciendo vete preparando. Y digo, no, ya tengo aquí el botiquín eutanásico preparado.
El botiquín eutanásico, sí.
Y varios microcascos, porque los irá tirando.
Vamos,
la pared.
Es que estoy por mandarte las portadas del Marca y Eras.
No, porque, bueno, pues, bueno, sí, mándamelo para cuando quiera acabar con esto,
le
con el botiquín eutanásico y ya acabo.
¿Nos vas a contar cositas sobre Sergio Ramos? ¿Algo?
Bueno,
¿no?
Sí, sí, después nos detenemos. Nos detenemos. La verdad es que es una circunstancia un poco sorprendente, pero bueno, no me quiero enrollar, después lo comentamos.
Perfecto. Germán Dovarro, la Germán.
Botiquín eutanásico, muy buenas. Sí,
¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tal estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente. Oye, por cierto, tiene razón el oyente, lo del penalti contra el Cartagena en el minuto 90 me parece una chufla de penalti, pero vamos, lamentable.
Ahora, ya lo ha visto, Eri.
Es como lo del inglés, pero saltando.
Es tremendo, chico. Ahora, te voy a decir una cosa, Eriki. Pasa todas las semanas. Entonces, como todas las semanas pasa algo así, ya no nos llama tanto la atención. Ahora, si yo soy seguidor del Cartagena, estaría absolutamente indignado.
Es
que llegan el último momento con lo que se están jugando, descenso, un penalti en contra. Sí. Joder, chico. Sí. Vaya penalti de broma.
Sí, señor. ¿Tenemos Celta B de por este fin de?
Sí. El domingo a las 11:30.
¿11:30 de la mañana?
Sí, sí. Anda. Es que a las 2 juega el Celta.
Contra bueno, el Atlético. A las 11:30 de la noche, sí. Ya sería para reventar.
No, bueno, escucha, en estas categorías no, pero en la Liga de Fútbol Profesional no descartes que algún día se juegue a las 11:30 de la noche.
Bueno, ya
pero vamos, este va a ser a las 11:30 de la mañana.
Hemos visto partidos a las 12 de la noche, o sea, que tampoco sería de extrañar.
Sí, 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 11:30.
Huguito Ballester, Valencia, hola, Hugo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Oye, antes de nada, tenemos que dar una buena noticia, que nos quedamos un tanto alarmados por la desaparición de un chico que ha aparecido ya, ¿verdad?
Sí, Álvaro, desapareció el miércoles por la tarde en el centro de la ciudad. Y casi 48 horas después ha aparecido, lo ha encontrado una señora a raíz de la imagen que se difundió a través de las redes sociales, de la información que contábamos aquí en el partidazo de COPE entrada la madrugada. y, como digo, se lo ha encontrado, lo ha reconocido, ha avisado a la policía ha llegado, ha dado la casualidad que el policía local, sus hijos también juegan a rugby y conocían la historia de Álvaro y rápidamente lo ha identificado, lo han llevado a la jefatura y han acudido sus padres, que aliviados han agradecido a absolutamente todo el mundo, porque se han volcado todo el mundo, no solo en Valencia, sino a nivel nacional, a través de redes sociales, de la antena de la radio, de movilización, a través de SMS, de WhatsApps, pues han agradecido evidentemente porque el desconsuelo y el dolor que han sentido las últimas horas no se lo recomiendo a nadie. Está sano y salvo.
Eso es lo más importante, sí, señor.
Está perfecto y el chaval ya está, Álvaro ya está con su familia y nos alegramos mucho.
Pues nos alegramos, es verdad. Eri Frade está aquí con el día de su cumpleaños y Juan Gato, hola Gato.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Muy bien, todo bien. Sí.
Hola Gato.
¿Qué tal, Huguito?
Tú no.
Aquí estamos.
Oye, no me habéis dejado que tenía que empezar hoy pidiendo.
A ver.
Oyentes de COPE en general y del Oasis en particular, Emilio y Mavi, 12 años juntos, hoy han decidido casarse en Valencia.
Qué susto.
Y seguramente
pensaba
después
que ibas
de
decir
la boda
que han decidido separarse.
No, al joder, revés. Han decidido casarse y hoy, después de la boda, en estos momentos, según me han dicho, deben de estar escuchando el Oasis.
Y se han casado hoy.
Se han casado hoy.
¿Y por qué no nos han invitado?
Pues estas cosas de la COVID y demás, imagino. Pero vale. Vamos, que de Guas, de Víctor, de Germán, de Gato, de Eri, de Joseba, encantados con el Oasis, pero todos además, todos en la familia.
Vamos, que nos metemos en esa cama directamente ahora mismo, todos.
Mandémosles
lo que quieras, yo me quedo.
Pues ánimo, venga, todos para adentro.
Joseba, ya que estamos en el turno de menciones.
Nunca mejor dicho. Pero bueno, es una cosa.
Claro, pero bueno. Que ya que estamos en el turno de menciones, déjame que cite, pues ya tenemos pareja de Guardia Civil para la rotonda.
Ah, qué bueno.
Aarón y Saúl, dos guardias civiles de ley.
No hace falta.
Que escuchan.
¿Y para qué queremos guardia civil?
No hace falta. No.
Hay que llevar, hay que ir bien equipado.
Me reconforto.
Y bien protegido.
A mí me vale, Gato.
Que vayan allí como oyentes, Aarón, no como guardias civiles.
No.
Como hermanos españoles, guardias civiles, oyentes del partido y seguidores de Joseba.
Que no, todo el país le caeremos. Este país está acabado. Claro, un progre como Joseba, la guardia civil siempre por delante.
Pero por favor, y con una lechera. Con una lechera, por si hay tumulto y tener que echar agua.
Preparen los grilletes, por favor.
Os veo muy intimidados con el programa.
Sí, yo no.
Pero oye, por cierto, que no le caemos bien a todo el mundo.
Yo creo que Joseba no se da cuenta.
No, pero por lo que veo,
casi
nadie.
Que está cobrando esa rotonda.
Oye, por cierto, os hago una pregunta en serio. Todavía
es que de meternos en la cama de los recién casados hemos pasado.
A la benemérita.
A la benemérita, hombre. Pues yo qué sé.
Oye, a esta hora todavía no se puede salir.
¡Viva la Guardia Civil!
¡Viva! ¿A esta hora no se puede salir todavía?
No, hombre.
No.
¿Cómo
no
salir? Hay que hora y cuarto ya todo el mundo, sí, en casa.
Depende de dónde vivas. Es que estoy... también te digo que es... Es que estoy aquí...
Si vas a lo Maiclava, a lo mejor sí.
Asomado a mi balconada y la joven estrella acaba de salir ahí al balcón y digo, bueno, esta joven estrella de veintitantos años no está con sus novios por ahí dando vueltas.
Pero pues joven nada. Estrella, ¿por qué?
Pues, digo, hombre, una joven estrella, mi vecinita estrella, con
estrella.
En edad de merecer, claro. Digo, bueno, ¿qué hace ahí? Si no, es que no se puede salir, todavía claro, no se puede salir.
A las 11 de la noche en casa, todo el mundo.
Claro, así toque está la criatura en el balcón más aburrida que... Claro,
pero
no,
que se va a mantener...
¿Qué habláis, de balcón en balcón?
Sí, ahí está Estrellita.
Balcón.
Ahora la podemos saludar.
Llama Estrellita, que se ponga Estrellita.
Claro. Llamadla.
Échale un grito. Dile que ponga la radio y échale un grito.
No, métele el micrófono mejor. Métele el micro.
¿Cómo?
Estará hablando con los novios, ¿no?
El inalámbrico.
Si está hablando por teléfono, tampoco la
llama incómoda. La Guardia Civil.
Me llega un mensaje para el tema.
Oye,
de
Estrella,
tú, es que estamos en directo. Es que esta gente no se creen que está en el balcón. Dile algo a estos tíos sin vergüenza.
Buenas noches.
Hola, Estrella.
Claro, que está, buenas noches. No, debería estar por ahí con el novio.
Llevo un año sin escuchar a nadie, Estrella. Claro. Y algo más.
Efectivamente, para que creáis que se creen que es
algo más.
Qué buena voz. Exactamente.
Tiene que cantar algo.
Qué calladito lo tenía, Víctor.
Estrellita, canta algo.
Una saeta desde el balcón, hombre.
Ahí está la pobre.
Para el tema de Víctor de la conquista, me manda un mensaje a mi amigo Fernando.
No, si puede ser mi niña.
No. De la conquista de Madrid, perdón, tenía que haber acotado. Víctor, en Covadonga estamos preparados 248 asturianos descendientes de Pelayo.
Toma.
Esperando tu orden de partida.
Uf. Pues eso es conquista garantizada.
Esto es.
248.
No, ni 47 ni 49.
Esto no hay quien lo pare, yo sé.
Nos vamos a meter en un lío. Nos vamos a meter en un lío.
Si al final.
Hay más que suficiente, hombre.
Al final la vamos a liar,
Y se ha sumado esta semana don Miguel el Militar, miembro
que va
del cuerpo
a acompañar
de...
la Guardia Civil.
No,
ejército.
Miembro del cuerpo paracaidista. Miembro del cuerpo paracaidista en este momento retirado, dedicado ahí al mercado
vale,
por la mañana, pero
me
dice
vale.
Que se tira en paracaídas. Madrid también. Don Miguel el Militar. Residente en La Macarena.
Que calcule bien.
Yo estuve. Diles esto en Alcantarilla. Yo estuve en Alcantarilla viendo los paracas cuando...
A ver si vamos a tener que pedir licencia para hacer el programa.
No, pero Hugo, vamos a tener que hablar con Ábalos para que no deje de hacer
oye,
algo.
Oye, mi cuñado hizo la mil y la Bripack. Yo estoy rodeado por todas partes.
Sí, pero ahora conviene tener un aeropuerto para despegar el avión. Porque...
Gran
que
cuerpo,
ese muchacho también.
El pobre, Víctor, cómo disimula ahora.
Sí.
Estrella, el cuñado de los guardias civiles, el de la flechera.
La pareja de novios.
La pareja de novios.
Qué barbaridad. Bueno, que está Alcalá hoy, y está...
Hola. Alcacrack.
¿Qué pasa, hombre? Buenas noches a todos.
¿Hoy no has ido a ningún conciertito, Alcalá?
No, ¿Qué va?
No, pero Alcalá debe tener ahora mismo ardores de estómago porque la cena esa tan
obviosa,
tan gruélica, tan brutal, no sé cómo puede el hombre siquiera poder hablar.
Es un tema de verano.
Real food.
Claro, no, pues sí, es un tema de que el verano se prepara ya de septiembre, que hay que... Porque toda esta gente que va al gimnasio y quiere...
No le da tiempo.
Gilipollas.
No le da tiempo.
Eso no funciona. O sea, el cuerpo del próximo verano allí en la playa, bueno, si nos dejan salir y tal, se prepara desde octubre.
Hombre,
Alcalá, yo llego tarde.
Eso
ya,
se va esculpiendo poco a poco. Vamos,
y eso, Germán, incluye ensaladita y pechuga
de
pollo.
Sí.
No,
ya te he visto yo con tus bíceps ahí.
Emplata muy bien Alcalá. Tiene mucha sensibilidad emplatando.
¿Sí?
Aunque sea para él, se lo pone muy bien en el plato. Así, ¿eh?
Yo también me cené un bocadillo de panceta que vamos, no te puedo dar idea.
Lo que más me ha llamado la atención de la entrevista de Sergio es lo del ayuno. Así que hace unos ayunos nocturnos.
Sí, ahora está muy de moda lo del ayuno voluntario.
Está de moda.
Una locura.
Pero ¿qué pasa? ¿Que hay gente que come a las 5 de la mañana?
Unas tonterías guas de mucho cuidado.
Cenas y no vuelves a comer hasta la comida.
No, come.
Sí, comes y hasta el desayuno.
Bueno, cuando no estás jugando.
El plazo es 16-8. 16 horas de ayuno.
Yo lo hice ayer.
Y 8 en las que puedes comer.
Yo lo hice ayer. Terminé de comer y acabé como una
bola. Este mundo se va a tomar por el culo.
¡Vale, el otro!
Es así. O sea, ¿cómo se puede estar 16 horas sin comer?
Es muy desagradable, la verdad.
Gracias, gato.
Bueno,
gracias.
¿Tú también, Hugo, yo?
No, yo no, pero quiero decir que la expresión ha sido un poco así.
Sí, hombre, sí, pero
es escatológico.
Es que te llevo en serio 16 horas sin comer, de verdad. Este mundo se va a la mierda.
¿Me puedo ya acostarme?
Sí, a ver, empieza la 16 horas.
16 horas sin comer, quiero decir, haces la comida y ¿cuándo no vuelves a comer?
Hasta el desayuno.
Una cosa, no, tú
desde la comida,
tú cenas.
No.
Claro,
yo sí,
no.
Animalada,
yo
claro.
Yo hago lo que dice Alcalá. Yo ceno,
cenas a la
comida, no como.
Bueno, pues lo mismo.
Tú cenas a las 9 de la noche, se acabó.
Vamos a empezar. A ver, Alcalá, ¿tú desayunas bien o no?
Sí, bueno, pero yo conozco gente... Yo hago las 5 comidas.
Pero si
no desayuno, media mañana, comida, merienda con frutos secos y tal, y cena. Pero hay gente que está muy de moda. Yo conozco
yo
gente...
Yo hago dos, comida y cena.
Yo conozco a una persona que hace ayuno intermitente.
Yo hago los domingos.
Y teníais que verle, ¿eh? O sea, claro que
no, ese no soy yo, ¿eh?
Vamos a ver, yo no menciono.
Oye, a ver, ¿podéis estar 16 horas sin hablar?
El domingo,
¿podéis estar 16 horas sin hablar sin reventar?
El domingo desayunas. Luego, yo suelo comer a las 4 de la tarde o así,
¿sí?
En la tele, y ya no como nada sólido hasta el desayuno del lunes.
Nada, pues, ni fruta ni nada.
Pues nada, puedes ingerir todos los líquidos que quieras.
O sea, tú cuando llegas por la noche a tu casa
no
tomas nada de nada.
Pues un
nada.
Té o...
Sí, pero ¿todos los días?
No, uno a la semana.
Ah, sí, no, pero
eso,
que serio,
eso
que
te
serio lo ha hecho todos los
hay
días.
Hay gente que lo hace todos los días.
Pero bueno, ¿cómo puede hacer eso y luego estar más fuerte que el vinagre?
Pues si hoy erais el kilómetro 42, en más de una ocasión hemos hablado de esta del ayuno voluntario.
¿Sabes lo que es, Víctor?
¿El qué? ¿El kilómetro 42?
El camino voluntario.
Yo eso no lo he escuchado en mi vida.
Pero ¿sabes por qué se llama kilómetro 42, no?
O 42 por el maratón, ¿no?
Claro. Bien.
Claro, digo yo.
No, si cultura tenemos, tampoco son costumbres.
Tampoco se ha quebrado mucho el personal para ponerle el título.
Tampoco.
Bueno, pues para el mundo Maldini, imagínate también, ¿no? El nuestro es más original, al menos, que el mundo Maldini.
Se sudo.
Sí, claro, el mundo Maldini. Bueno, que está Mel por ahí. Hola, Mel, otra vez.
Sigo por aquí escuchando atentamente.
Mel también hace dieta esa. Sí.
No, yo como cada 3 horas.
¿Cada 3?
Joder, macho, me estoy volviendo loco. Sí,
y tengo hambre. Entre 3 y 3 tengo hambre.
Hombre, depende de lo que comas.
Está creciendo.
Pues yo, si queréis, os doy mi menú. Pero
sí, por favor.
Mira, desayuno un zumo, un café con leche, con cereales, unas galletas, una tostada.
¿Hay música para eso?
Jamón con tomate.
Todo eso es parte de desayuno, hay que desayunar muy fuerte.
Os tengo que anunciar que Jesús Bueno está a punto de presentar su dimisión como productor del programa.
Vale, escucha, es que la mejor dieta...
Se está poniendo las manos en la cabeza, diciendo...
La mejor dieta es la de Jesús, que se mete unas palmas de chocolate tremenda.
Yo me imagino a Jesús con su guión rompiéndolo.
No estaría mal que los productores fueran desfilando uno tras de otro.
Bueno, Mel, pero después al mediodía, ¿qué tomas entonces?
No, luego a media mañana pues tomo una fruta con un yogur o
un yogur seco,
luego como pues pasta, carne, proteína, lo que sea, una tartita de chocolate, por la tarde pues bebiendo también algo de fruta, un cafetito con una tostada de mantequilla.
El menú de rey, ¿eh?
Y por la noche
una comida para entrenar ideal.
Un poquito de proteína y
o sea, unos callos.
Es el menú de fantasía.
Un yogur, qué comida más antigua, dice.
Bueno, tomarte un yogur lo más antiguo que hay.
Tú sí que eres antiguo. Tú sí que eres antiguo, y si no, mírate al espejo.
Oye, Meli, ¿por la noche te levantas a picar o ya te...?
Sí. Por la noche me levanto para otras cosas.
¡Oh!
Para
misionar.
Para ir a...
Bueno, Mel, Marca, es que mañana van a todo trapo los periódicos de Madrid con los deportivos con la figura de Cristiano Ronaldo,
La verdad, bueno, pues me parece muy bien que cada uno mantenga sus historias. Cada loco con su tema.
Ha estado genial.
Sí, realmente. Hasta a punto de
mandar a esparragar a los periódicos de Madrid.
Sí. No.
Magnífico, Melchor, magnífico.
Ha hecho el freno sobre la marcha.
Cada uno con lo que quiera. Ahora, esto habla de cómo está el nivel de la prensa española.
¡Ole!
Bueno,
ahí ha venido la estocada.
Aquí ha derrotado ahí.
Bueno, Víctor,
damos la bandera.
Víctor, has ganado ya para la causa.
Hay un poquito de sentido común.
Lo descubrí hace mucho tiempo.
Hay algo de sentido común que tenga algún viso de viabilidad, que no sea el otro que la añoranza o el sueño de algún aficionado pensando en el pasado. Hombre, pensar que Cristiano, con 36 años, después de haber seguido hace 3 por cuestiones económicas, va a regresar ahora cuando peor económicamente está el Real Madrid, como lo están todos los equipos en Europa y en el mundo, es que no tiene ningún sentido.
Me manda ahora un mensaje. Sí, dime, Galca.
No, sería una operación fascinante para el Real Madrid. Sería además, Melchor, enmendar un error. Bueno, el mayor error en los 20
tarde,
años de presidencia de Florentino Pérez.
Un poco tarde, ¿no, Alcalá?
Ese es tu punto
un
de
error.
Vista.
Sí.
Yo,
sí,
fíjate, pasado el tiempo, yo creo que deportivamente estamos absolutamente todos de acuerdo y en eso coincidimos todos, que futbolísticamente perdió el Real Madrid y perdió Cristiano. Ha quedado
por supuesto de acuerdo.
Pero económicamente el Real Madrid, si hubiese...
Casi más el Real Madrid, te diría.
Si no, mira dónde han eliminado a la Juventus en Europa y dónde han eliminado al Real Madrid.
Y mira tú cuántas Champions ha ganado el Madrid
Y te digo, económicamente, si con lo que ha venido a todo el planeta y conforme están las cosas en el Madrid, si el Real Madrid hubiese accedido a las pretensiones económicas de Cristiano, estaría igual o peor que el Barça. Es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, la Juve, no es que Cristiano se quiera ir, es que la Juve se está planteando a ver cómo se deshace de Cristiano por lo que le cuesta. Es decir, y ya hizo un esfuerzo tremendo empresarialmente para llevárselo, que con el único objetivo no de pelear la Champions, como decía Joseba, sino de ganarla. Y fíjate dónde han quedado peleados en las
tres. Una pregunta que os quiero hacer: ¿quién echa más de menos a quién? ¿El Madrid a Cristiano o Cristiano al Madrid?
Pues deportivamente se han echado de menos los dos.
¿Pero quién más a quién?
El Madrid a Cristiano, digo yo.
Vamos a ver, una cosa, para centrar el asunto. Ayer a Siro le burrearon, cuando te decía con toda la razón, con lo de Puskás. Don Santiago Bernabéu, hubo un día, no sabemos el año, en que dijo que a partir de 30 den 1-1. Eso es verdad palmaria blanca. Y hay otra frase de don Santiago, que se va no vuelve. Y eso se ha llevado. Y este muchacho se marchó, haciendo ejercicio de uso de su libertad en connivencia con el club, y se ha marchado, y ahora, pues, hijo mío, como bien dice Melchor, es que ni aunque el Madrid tuviera el dinero por castigo, que no es el caso, no volvería por razones obvias. Porque estamos, o sea, ya estoy hasta el moño de todos estos, y no te lo digo por Sergio Ramos, porque vais a decir que lo digo por él, y no es por él, pero toda esta historia de que con 40 años la gente juega al fútbol. Para nada. Ni con 36 ni con 37. Al máximo nivel es una blufa. ¿Me comprendes? Entonces ya está bien de explicar aventuras que no son. Entonces este muchacho, bueno, igual encontrará cómodo en Portugal, en los Emiratos, en Estados Unidos o en donde sea. Porque esas cifras no se pueden pagar. Y más a un tipo con 36 años que está magnífico. Magnífico, que es un tipo que es un verdadero, como te digo, profesional de sí mismo. Porque es un tío que
entonces, WhatsApp, ¿qué voy a decir todo esto? Pues si mira las dos portadas de los periódicos mañana.
O sea, bueno, porque digan lo que quieran, pero fíjate que es que, escúchame, por razón de historia en el Madrid, el que va no vuelve, y es así.
Sí.
Y esto es así.
Yo os voy a decir una cosa. A mí,
36 años y la pasta que vale este hombre.
Entonces, a mí, Cristiano, me parece, independientemente de la pasta que pudiera costar, del acuerdo que se pudiera alcanzar.
No,
pero se podría llegar a un acuerdo si le interesa a las dos partes. A mí, como plan B, me parecería maravillosa la vuelta de Cristiano.
El plan B, Haaland o Mbappé, chato.
No, el plan A para mí es Haaland o Mbappé. Pero si no, pudieras tener a ninguno de los dos, Cristiano mejora a cualquier delantero del Madrid.
Germán, por mucho que le guste a algunos aficionados, aunque ya hemos escuchado a muchos que dicen que no es así, pero evidentemente, ante la falta de gol que está mostrando el Real Madrid, pues se añora la capacidad goleadora de Cristiano. Pero Cristiano es el pasado, y el Real Madrid tiene que pensar en el presente, en el aspecto económico, para resolver los problemas, y
hay
en el futuro.
Y
el futuro es Mbappé y Haaland.
Pues claro, si es lo que te digo yo, pero como plan B, si no tienes acceso a ninguno de los dos, a mí Cristiano no me parece ninguna tontería.
Una temporada,
un jugador,
es que no tiene,
una temporada
es que no
para
tiene
dos.
Yo creo que se haría trampas el Real Madrid si su análisis para atraer a Cristiano, por ejemplo, como dice Germán, fuese, uno, que mejora los delanteros que hay, y dos, que le da para competir en esta liga, que ha bajado mucho el nivel, precisamente porque está subiendo la edad, lo hemos comentado muchas veces en este partidazo, y está bajando el nivel. Pero yo creo que lo que tiene que analizar el Madrid es, uno, fue Cristiano el que se quiso ir, y dos,
ver,
y dos,
Hugo,
que no le da
no
para mejorar.
Que el Real Madrid,
y que
eso
la
es así
vuelta,
de claro.
No,
se
pero
quiso ir,
decir, pero
tenía
poniendo,
contrato en vigor
pero
y quería
ya, Melchor, pero hace una pregunta a Joseba, y yo digo, poniéndonos a analizar la posibilidad de su vuelta, y dos,
no
tendría
ninguna.
Que pensar en si mejora lo colectivo, que es, mejora la competitividad del equipo, y dos, mejora las aspiraciones del club en Europa, y yo creo que no.
Yo
creo sinceramente
que no.
Yo creo
que no mejora, que no mejora los delanteros que tiene el Madrid ahora, Cristiano.
Que para mí sería un análisis pobre por parte del Madrid si lo trajese, porque mejora lo que tiene y porque
que no mejora la capacidad competitiva del Madrid, Cristiano.
A nivel internacional no.
Yo creo que sí, yo creo que a todos los niveles.
De hecho, yo creo que la gente que está haciendo fuerza en Barcelona por la nostalgia, por la mística, por la calidad de Leo Messi, no está valorando realmente todos los inconvenientes que tiene que Messi siga en el Barça. Y a mí me pasa igual con Cristiano en caso de que volviese al Real Madrid.
Estoy muy de acuerdo. Además, otra cosa que te digo. A mí tú me dijeras, lo quieres para el martes contra el Atalanta, ya puede venir.
Ah, claro.
Claro.
Yo,
a mí tú me dijeras, ese es el plan. Bajo el 7 del Madrid, el martes va a ser Cristiano. Perfecto. Ahora, para el futuro, estáis de cachondeo.
Pero Tomás, estamos hablando de un recorrido corto. O sea, yo estoy hablando de cortoplacismo. Yo estoy hablando de un Cristiano que esté en el Madrid uno o dos años.
Tendría que ajustarse, Germán, en una operación parecida a la que ha acabado con Gasol en el Barça.
Correcto.
Es que, o sea, justo esa manera.
Bueno,
Gasol lleva dos años sin jugar, ¿eh?
Sí, bueno, pero está fuera de concurso. Es un top mundial y va a cobrar el mínimo de.
Pero Gasol viene aquí con un objetivo fundamental:
de jugar los juegos
de Tokio, ¿vale?
Claro.
Entonces, oiga, Pau,
de hecho, es que va a jugar en abril, va a jugar mes y medio. Va a jugar,
pero no al Barça, como si hubiera dicho, me quiero ir a San Pablo Burgos, donde le dé la gana venir a usted a jugar, porque esta es su casa.
Ahora, dicho esto, yo estoy convencido de una cosa, y creo en esa información, y es que yo entiendo que posibilidades reales de que venga no existen.
No,
ahora,
no.
Que para mí, como una opción de mejorar la punta del ataque, vamos, sí. O sea, pero vamos, mejora el Real Madrid.
Hay que recordar,
yo por eso
brutal.
Lo contemplo. Lo que pasa que lo triste es que, llegados a este punto, el Madrid sigue echando de menos a Cristiano. No ha resuelto ese déficit
claro,
desde que se fue. Entonces,
y se nos olvida mencionar que la tributación en España
España sigue siendo la misma.
Correcto.
Y seguramente su contratación será mucho más asequible que una que Haaland o Mbappé.
Pero niño, ¿cómo vas a echar de menos a un tío que, si admitimos, verdad, como animal de compañía, que Messi es el mejor de la historia? ¿Este cuánto menos está? ¿Cuánto menos ha sido en rendimiento y en demás Cristiano que Messi? A lo largo de los 15 años que han estado como dos bestias. Pues claro que
50-50.
Mensaje de los oyentes, ¿qué dicen, Morris?
El único que puede suspirar por la vuelta de Cristiano es Manolo Lama. Raro es que no suspire también porque vuelvan Casillas o Raúl. Dice otro, sería un gran error que volviera Cristiano por dos razones. Primero, porque fue él el que quiso irse, y además porque frenaría en seco la posible llegada de savia nueva como Haaland o Mbappé. Otro dice, yo soy de esos madridistas a los que les tiemblan las piernas de emoción solo el pensar que Cristiano pueda volver. En mi equipo siempre. Otro dice, yo soy florentino y le ofrezco un trueque a la Juve por Hazard porque parece que el de los 36 años sea el belga. Mira, os propongo una cosa, dice un oyente. Cristiano al PSG, Messi que siga en el Barça y Mbappé al Madrid. Esa es una operación perfecta para las tres partes. ¿Qué te parece, Guas? Dice este oyente.
A eso ya me parece cojoludo.
Sería un despropósito que no renueven a Ramos por la edad y luego traigan a Cristiano. Y otro dice, el Madrid echa de menos a Haaland, no a Cristiano. Por favor, tened esto en cuenta. Y un mensaje también de audio a través de WhatsApp hablando de este tema.
No es que el Real Madrid suspira por Cristiano. El problema viene que Cristiano suspira por el Real Madrid. Desde que se fue del Madrid, no ha vuelto a oler el Balón de Oro. Se le pasan los años y va a quedar por detrás de Leo. Cristiano ya es, como dice un refrán, agua pasada no mueve ya molido.
Pues son las opiniones que supone la rumorología, que en este caso pues no tiene pinta de que se vaya a convertir en realidad. Las 12 y 31 horas menos en Canarias, vamos a hablar de Sergio Ramos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Seba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad en este partidazo del viernes. Víctor, te toca. Háblanos de Sergio Ramos, después de lo que dijo ayer. ¿Qué novedades debemos de saber? ¿Si hay alguna novedad?
Es que no hay ninguna, vamos, nada. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, es que no hay ninguna. Es que estamos buscando a alguien que llegue a la radio o el periódico y diga tengo la noticia, pero bueno, es que aquí todo el mundo dice algo todos los días para cuando surja eso decir yo he dado la primicia, usted no ha dado nada.
Sí. Ya.
Usted no ha dado nada, Víctor, porque no pueden dar ningún tipo de primicia porque es que no hay nada.
O sea, por esa regla de tres tampoco dijo ayer nada Sergio Ramos, porque lo que tenía que decir no ayer lo dijo y el resto es chau chau.
Claro, si no dijo nada. Mira, el eterno Mariano Martín Benito, que trabajó en Marca durante muchos años, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde. Bueno, pues yo digo que la cosa está muy fea, pero creo que va a seguir. Es que la cosa está muy fea. Yo, ahora mismo hay un distanciamiento, por lo que yo sé, hay un distanciamiento, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Sergio no va a seguir en el Madrid, como mínimo la temporada que viene. Me cuesta mucho trabajo pensarlo, pero la cosa, la noticia que yo tengo es que siguen distantes. El hecho de que ninguno dé el paso adelante también me parece que nadie quiere romper la baraja porque querrán tener la ventanita abierta unos y otros. La situación está así. Es que no podemos ir, yo por lo menos no puedo ir por delante de la realidad. La gente muchas veces quieren que vayamos por delante de la realidad y es que no podemos ir porque si ni siquiera los protagonistas de la historia saben. Bueno, de hecho te digo que la idea de Sergio es terminar a muerte la temporada y después ya Dios dirá. O sea, esa ahora mismo es la idea de Sergio.
Pero tú estás ahora mismo en la idea de que crees que va a seguir.
Yo creo que, pero es una sensación mía, que no está basada en nada, Joseba. Es una sensación mía porque a mí me parece que no tiene ningún sentido porque yo, a ver. Bueno, vamos a dejarnos de historia, ¿no? Claro, yo hablo del pensamiento de Sergio, ¿no? Yo no voy a decir que tengo a Sherlock Holmes y unos espías paraguayos en el despacho de Florentino, ¿no? Claro, claro. Y la sensación que me transmiten es que su idea es seguir, ¿no? En el Madrid, ¿no?
A mí sabe lo que me gusta de tu postura, Víctor, que tú
para
siendo
seguir,
del lado
perdona, de Juan. para seguir tendrá que aceptar la propuesta de que le ha hecho el Real Madrid.
Evidentemente.
Bueno, pero es que yo ya, es que, ¿ves tú? Es que yo no quiero entrar porque ya es una especie de debate que yo no estoy aquí para defender a Sergio Ramos. Yo a Sergio Ramos lo defiendo en la calle. Vale. Aquí no, en la calle. Porque es amigo mío y donde él quiera. Pero aquí no tengo, o sea, no porque es que no tengo no tengo todos los datos, que yo no sé, yo es que no he visto.
Pero sabes a ti lo que te honra, Víctor, que tú siendo del lado de Ramos,
sí, claro,
está siendo y no está siendo nada tendencioso como han sido otros que defienden la postura de Ramos, igual que del lado
sí,
de
en la calle, en la calle sí, porque es amigo mío, pero en la calle soy tendencioso con todos mis amigos. Aquí no, aquí hay que contarle, el oyente que le importa que yo sea Sergio de Ramos, que quiere contarle, y la realidad de Sergio es que ahora mismo está la cosa fea. Y a mí lo que me parece increíble, y me parece, esto ya es una opinión mía, pero esta es mía, es impropio del mejor club del mundo, que es el Real Madrid, que esté montando este show. O sea, me parece increíble.
¿El Madrid está montando este show?
Esto no es un show, Melchor.
Sí, es un show, pero yo creo que también ahí forma parte Ramos o el entorno de Ramos.
Bueno, ¿el Real Madrid qué es? El Real Madrid es todo, ¿no? ¿O no? ¿O Sergio Ramos qué es? ¿Sergio Ramos no es el Real Madrid? ¿Y Florentino no es el Real Madrid?
No, pero que entendía que decías que
esto que yo no voy a entrar...
No, que está hablando del Real Madrid en global.
Melchor, que no voy a entrar en la discusión esta vuelta de la noche del defensor de Florentino y el defensor de Sergio Ramos, que es que me importa un pimiento, que es que no voy a entrar. Yo lo que digo, yo como don Joseba me abre el micrófono, yo digo que un club como el Real Madrid no puede tener este show montado. Y yo no estoy acusando ni a Florentino ni a Sergio. Serán responsables todos. Es decir, si Sergio no quiere seguir, pues que lo diga. Y si Florentino no quiere que Sergio diga, pero el Real Madrid puede estar con el futbolista más importante de la historia de este país de esta forma, vamos, que me parece impropio,
estando de acuerdo contigo que no se puede dar estas circunstancias cada vez que hay que renovar a Sergio Ramos, porque con otros jugadores no pasa, solo pasa con Sergio Ramos.
Como que solo pasa con Sergio Ramos.
Que estos shows que tú dices que es no, tanto no, tiempo y no sé qué.
Bueno, con Cristiano no ha habido shows ni nada, ¿sabes?
No, bueno, Cristiano no
hasta el punto que se fue. O sea, que
claro,
imagínate.
Pero no, hombre, sí, claro. Tenía contrato en vigor, quería que le subiera.
Y cuando tenía
sueldo,
que renovar igual,
¿cuáles son los shows que ha habido con Sergio Ramos?
En cada renovación, pues que te los cuente Joseba, que estaba ahí conmigo también.
No, los shows es que Sergio Ramos, bueno, los shows significa negociación, ¿no? O sea, todo el que no se arrodille, eso es un show, ¿no?
¿Cómo que arrodillar? Vamos a ver.
Bueno, ¿cuáles son los shows de Sergio Ramos con las renovaciones? Hombre, es que de verdad, es que sois imposible. Es que la defensa del club absolutamente injustificada y de Florentino, es que sois imposible.
Vamos a ver, defensa. Primero, Víctor, no digas cosas.
Es que tú no conoces nunca una palabra.
Yo no estoy defendiendo a Florentino ahora.
¿Cómo no vas a estar defendiendo a Florentino? Lleva toda la vida defendiendo a Florentino.
Si me escuchas, te lo explicaré. Yo, en las dos últimas renovaciones, creo que son 2011 y 2015.
Sí.
Yo he estado dando la información de lo que decía el Madrid y Lama daba la información de Ramos. Y finalmente pasó lo que pasó. Y cada uno sabe lo que ha dicho y ahí están las cosas.
Pero no
defiendo a Florentino, yo digo lo que dice el Real Madrid. En este caso, además, aquí normalmente en este espacio suelo dar información más que opinión. La opinión la dais vosotros. Pero en este caso.
No, si me tiras dardo, porque aquí el que da la información de Sergio Ramos soy yo.
No me tires dardo,
porque eso es mucho del periodismo capitalino. No, la información es lo de yo. Tú eres un cookie que
yo informo del Real Madrid. Yo informo del Real Madrid.
A mí no me, yo
no estoy en el oasis de libertad, no salgo.
Claro, no,
si a mí me parece, no sé qué, yo entro aquí a dar información.
Claro, pues a mí me parece muy bien, pero que digo que mi opinión es que me parece que es impropio, me parece que es un
chulo.
Independientemente
que el día 12 de marzo no sepamos todavía cuál va a ser el futuro de Sergio Ramos, si va a seguir o no en el Real Madrid, es cuanto menos llamativo.
Hombre,
llamativo. Y sorprendente.
Ya que Víctor dice
y penoso.
Pero ya que Víctor dice que hay que decir las cosas como son,
Claro.
Sergio Ramos termina contrato esta temporada.
Sí.
El Real Madrid le hace una oferta. Está vale, esperando pero... respuesta.
Y no Sergio dice que nunca se le hizo tal oferta. Pero si ya no pero, es una cuestión de
pero
eso.
Pero Germán,
que siempre
Germán,
estamos con la burra que va al trigo.
Germán,
se vuelve otra vez, me
chico, Germán, y os digo a todos. ¿Vosotros os creéis realmente porque que a 12 de marzo, como tú dices, el Real Madrid no le ha hecho ninguna propuesta bueno, a Sergio Ramos?
Yo pues, ni creo que dejo de creer.
Yo no me lo
Sergio
creo.
Sergio Ramos dice bueno, pues, que no la ha recibido y el Ramos dice que se la ha hecho.
Pues muy
yo
bien.
Lo que
pues,
digo, yo lo que pues, sí os digo es una
le dirá,
cosa.
Le dirá, mire usted, si en 10 días no me responde, pues
pero
mira,
no. Si lo no, importante de este no le ha puesto caso, plazo no. Y le va a dar todo el plazo del tiempo que necesite Sergio Ramos.
Pero, ahora,
pero no me no se, seáis bueno, no queráis perfecto. Engañar a la gente y decir
no que yo no, otra no, vez no, otro, si otro nadie, tito, si otro tito que yo no vengo aquí no, a engañar a la gente, pues nada, Melchor, pues, otro tito, ya ha tirado dos
no
tiritos.
Yo no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo
pero
una
cosa, Melchor,
alguien se quiere creer,
entonces Sergio Ramos miente,
alguien se quiere creer. No, lo de Lama era la coletilla de oficial.
Pero yo no sé nada de Lama, que Lama no está aquí, no habléis de Lama.
Pero bueno, estamos hablando de cómo son las cosas. Claro. Sergio Ramos termina contrato. ¿El Real Madrid está obligado a renovarle? ¿Tiene alguna obligación?
No.
Bueno, pues le hace una propuesta y una oferta. La que puede, la que quiere o la que entiende que es la mejor.
¿Eso por qué no lo dice el Madrid?
Pero el Madrid, ¿por qué tiene que salir a decir, oiga, voy a hacerle esta oferta?
¿Y
Sergio
por qué
Ramos,
no por va a salir a decir?
Pero,
claro,
hombre,
¿y por qué no sale? No bueno, pero, os doy la vuelta. ¿Vosotros creéis que si a estas alturas el Real Madrid no le hubiese hecho ninguna propuesta, oferta, llámele como sea, Sergio Ramos, no hubiese salido Sergio Ramos cuando le preguntan algo diciendo, yo no puedo decir nada porque no me han dicho nada?
Pero si es que pero vamos,
pero es que no esto quiero, no hay quien se lo crea.
No quiero apoderarme del micrófono, pero que da igual, pero si
pero
es que
si
esto son
es
pequeños detalles,
que
vamos
hablando,
no, pequeños detalles, no, vamos, estamos diciendo que dé paso uno, que dé paso el otro, no, si el que lo tiene que dar está contado aquí desde hace más de un año. Esta es la oferta, señores. Y se van a negociar, no, es que no sé,
pero yo no he oído a nadie del Real Madrid decir, hemos hecho una oferta a Sergio Ramos para que siga sin contar las cantidades.
¿Y has oído a Sergio Ramos decir a mí no me han hecho una oferta?
Tampoco. Lo que te estoy diciendo.
Pero tú no me llamas a mí, Joseba, y me preguntas, oye, ¿qué oferta le va a hacer el Real Madrid?
Claro,
pero yo conté hace un año y medio.
Eso me lo dices tú, y si no me dice otra cosa, y Lama me dice otra cosa, y otro me dice otra cosa.
Vale, y ahora te digo yo a ti.
Pero Melchor, ¿tú has visto la oferta?
Y ahora te digo yo a ti.
Melchor, ¿tú has visto la oferta?
No, yo digo lo que dice.
Entonces,
no, pero yo digo, Víctor, lo que dice el Real Madrid.
Ah,
y luego,
lo que
te
dice el Madrid no avisa.
A ti el Real Madrid. Y luego, claro.
Pero es que tú eres el portavoz del Madrid.
No,
es que parece que lo que dice el Madrid avisa.
Claro, es que yo hablo, yo no soy el portavoz del Madrid.
De uno en uno.
Claro,
Víctor, vamos a ver. Cuando alguien informa de un equipo, no tiene por qué ser portavoz. Yo tengo mis fuentes dentro del equipo y las busco en la medida en la que puedo. Y tengo,
por fortuna,
y gracias, pues después de muchos años, fuentes que me dan información. Y luego están ahí si el tiempo las corrobora o no. Y yo creo que en las renovaciones del Real Madrid, los datos que hemos dado, o los que yo he dado, frente a los que han dado del entorno de Ramos, pues finalmente han salido las cosas como son. Y cada uno sabe lo que ha dicho. Y ahí están las cosas. Yo no soy portavoz de nadie.
Pero
eso está muy claro, Mecho, pero vamos
no,
a ver.
No, aquí, estoy llevamos, muy claro, llevamos, pero cada vez
escúchame,
portavoz,
llevamos
defensor,
una semana, claro, dos semanas, claro. Tres semanas,
o sea, cuando alguien
semanas,
habla de la
cinco,
federación
seis,
no sé
seis,
qué,
siete, ocho,
dando, estamos dando la noticia
contando
de
la misma historia.
No,
me,
llevamos ocho
el
meses,
Madrid
mismo,
que le ha hecho la oferta, claro, Ramos dice que no se la han hecho, tal. Bueno, yo lo que digo es...
Pues salga en Madrid.
Obviando esa situación, yo lo que digo es...
tú crea quien quieras creer.
Que yo creo que Ramos debería seguir en el Madrid, porque no tiene ningún sitio mejor que el Madrid para seguir jugando al fútbol al máximo nivel y competitivo, y que el Madrid debería quedarse con Ramos porque es santo y seña del madridismo y que no va a encontrar ningún central mejor que Sergio Ramos. O sea que para mí tendrían que entenderse sí o sí, y ya está. O sea,
totalmente
es que me da igual,
de acuerdo, pero
me hicieron la oferta, no me la hicieron, me
Germán,
por escrito, no me
Florentino,
la hicieron.
Germán está en su perfecto derecho de... hacer la oferta tanto en duración,
pues claro,
tanto
hombre,
en duración
ya, claro,
como en términos económicos,
por
que
supuesto,
él entienda como gestor del club.
Por supuesto.
¿No ha hecho esa oferta o no ha hecho esa oferta?
No será el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto símbolo del madridismo que se marcha del Real Madrid.
Oye, lo
que
Casilla fue un show, Melchor.
Lo digo reforzando tu comentario.
Lo de Casilla fue un show, Melchor. Lo de Casilla fue un show.
Escucha una cosa, Hugo.
No, no, es que parece que es que ya está bien, hombre. Lo de Casilla fue un show.
Esto está como intuido.
¿Fue un show?
¿A qué te refieres?
Un segundo, que está hablando Alcalá, un segundo que está
no, quiero decir que, como me pareció intuir ayer con esas declaraciones de Sergio Ramos de que él quiere jugar hasta los 40 y retirarse en el Mundial del 2050 y el punto está en la duración. El tema es la duración del contrato, que Florentino por motivos de edad ofrece un año y se ha quedado en un año y Sergio Ramos le gustaría que lo ofreciera 3, 4 o 5.
Yo escucho a Lama que creo que quería 2 años en firme.
No, pero como habla de la oferta, ¿cuál es la oferta?
Pues por eso digo, el punto de fricción, porque joder, es que pasan las semanas y los meses y nadie cuenta.
Es un año y un 10% menos de los envolvimentos.
Perfecto. ¿Y Ramos qué querría? ¿7 años?
¿2 años? ¿2 años en firme?
Bueno, pues ya está, pues cuando, bueno, pues ya cuando pues termine esto nos
enteraremos. A mí hay otra duda que la verdad es que me extraña bastante que no se haya publicado ni se haya dicho, lo pregunto totalmente en serio, y es que Sergio Ramos, que termina contrato el próximo 30 de junio, que desde el 1 de enero está totalmente legitimado para negociar con cualquier otro club, no ha recibido ofertas, pero no lo digo con ironía, o sea, quiero decir, para mí es uno de los mejores centrales a día de hoy del mundo. Sergio Ramos tendrá a muchos clubes llamando a su puerta.
Oh, querido, te recuerdo que Cristiano Ronaldo solo tuvo una oferta.
No, lo estoy preguntando por eso, ¿eh?
No, por eso te digo que es que los perros con longaniza hace tiempo que se han dejado de atar. Cristiano Ronaldo, super Cristiano Ronaldo, tuvo una oferta de la Juventus de Turín, 100 millones de pesetas, de euros. No hubo ninguno más. Aquí no apareció el Bayern Múnich, no apareció el Paris Saint-Germain, no apareció ningún equipo. Liverpool, Manchester United, City, está ninguno.
Yo creo que, Tomás, como decía Germán,
¿y Don José? ¿Por qué no va Don José a por él?
Que en el Real Madrid no va a estar Sergio Ramos. Y en Madrid es muy difícil que salga al mercado y pueda encontrar un central de garantías y
por ¿y el Emperador
precio,
Castro?
Y por el precio que le va a costar.
A mí este tema me tiene tan cansado.
Sí, pero Tomás, es que pasa el tiempo y se está enquistando cada vez más.
Oye, porque haga lo que quiera.
Emperador Castro, que es un pedazo presidente.
Emperador Castro debería ir, va por Sergio.
Sabrá lo que tiene y lo que dispone, que no es que no hay pasta, querido.
Mel, mañana vuelve precisamente Sergio Ramos, ¿no?
Sergio Ramos y Eden Hazard.
Han llegado.
Lo contábamos el miércoles en el partidazo, que la intención era que tuviese minutos y hoy lo ha confirmado Zinedine Zidane. No solo que estuviese en la convocatoria y así lo ha hecho el técnico francés. Vamos a ver cuántos minutos y si salen de inicio o no. A mí, por lo que me dicen, durante la semana ha trabajado bien Sergio Ramos, al igual que Eden Hazard. Casi veo con más ritmo a Sergio Ramos que al belga. Y lo mismo que decía la semana pasada con... ¿Perdón?
Que no es muy difícil tampoco.
Bueno, digo, en la vuelta y en la inactividad.
Termina, Bel.
Que Sergio Ramos se ha perdido 10 partidos. El último partido que jugó fue el 14 de enero. Es decir, 57 días después vuelve la convocatoria. Y en el caso de Hazard se ha perdido 7 partidos. El último fue el 30 de enero ante el Levante. Así que 41 días después vuelve. Pero van a volver y vamos a ver si Zidane decide finalmente. Todavía no lo ha hablado con ellos, si salen de inicio o no. De los dos yo creo que tiene más opciones de salir de inicio Sergio Ramos. Y en el caso del centro del campo yo creo que podría haber alguna modificación. Podría descansar Modric, entrar Valverde. Y arriba, teniendo fijo a Karim Benzema, vamos a ver si Rodrigo o Asensio, y en la banda izquierda Vinicius o Eden Hazard.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
¿Sabéis quién manda en el área?
El Panda.
Sí, el Panda.
Ocaña,
por favor.
El Panda.
El
Ocaña.
Panda
es Ocaña.
Ocaña.
Es la frase del año.
No, el Panda es Ocaña.
Ocaña.
El área manda el Panda.
¿Qué pasa, familia?
Hombre, André.
Bienvenido, Ocaña, qué grande.
La que está dando.
La frase del año.
En el área manda el Panda.
La que está dando.
Sí, señor, y a ver si... Yo creo que va a jugar, ¿eh?
Adiós.
¿Eh? De titular, ¿eh? Es que no lo pone tenemos, titular nunca
tenemos,
Pellegrini.
Tenemos derbi, el domingo, 9 de la noche. Oye, por cierto, Andrés, el partido entre el Betis B y el Linares al final se...
¡Vuelo, vuelo!
Estos son los cuartos.
Sigue, sigue.
Sensacional.
¿De quién sino?
Ahora viene.
Ahí está.
Otra vez. En el área.
Por si le queda duda a alguien. Manda el Panda.
Señores, no, yo voy a decir una cosa públicamente. Leyenda, Tomás, leyenda. Este señor tiene un niño que vaya a la Guardia Civil a quitárselo.
Chato, ni la Brunete se lo saca de ahí.
Y que se quite el gorrito de la...
Oye, y el niño, tengo una foto del niño. El niño es guapo, pero guapo, ¿eh?
Le he comprado
como
un
el
panda,
padre,
¿eh?
¿Le has comprado un panda?
Un hombre, panda que tiene una cuerda y él gira para arriba y para abajo del panda. Cuando marca Borja Iglesias que le dé a la
cuna, manda el panda.
Será verdad.
Sí, sí. Bueno, ahora te voy a mandar la foto, Joseba.
Pero hay que colgarlo en redes.
Y cuando marca el panda, él agita la cuerda para que se mueva el panda.
Tira de la guita, claro.
Grita como un loco.
Oye, y qué buen tío es Borja Iglesias.
Qué sí, sí, buen.
A mí me ha ganado otro día la entrevista. Otro nivel. Me encantó.
Otro nivel.
Oye, que te quería preguntar. El Betis Belinares se juega en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al final no se juega en el Villamarín, me están diciendo.
Sí, esto, bueno, lo anunció el Betis a bombo y platillo, que volvía la gente al Villamarín y demás. Y al día siguiente tuvo que desmentirse prácticamente, pues porque fue un anuncio que hizo el director de negocios del Betis en los medios oficiales, y al final dijeron que no, que van, que por temas de pandemia y demás, que va a tener que jugar en la Ciudad Deportiva y que van a poder
entrar, vamos a ver, por
esta
temas
la gran
de
noticia,
pandemia.
700 béticos.
Vale, 700 en un aforo de cuántos.
Pues la Ciudad Deportiva, puf, yo, a mí lo que me ha extrañado es que en el estadio del Betis le dejaban meter a 800 y en la Ciudad sí. Deportiva, que tiene menos de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad,
por eso
le dejan meter 100 menos, nada más. O
es
sea,
que por eso, y luego la Cartuja no deja meter a nadie. No, es que se toman decisiones sí. tan contradictorias.
Pero, claro, que sí, pero es que unas son competiciones profesionales y otras no profesionales.
Pero que
sí.
eso no tiene nada que ver a la hora sí, de que vaya a haber gente
sí,
o no.
Sí,
pero
sí,
la
sí, gente,
sí, que sí, tiene que ver eso.
Sí, que en competición profesional no puede haber público y en las no profesionales sí.
Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver que sea una competición profesional en que vaya alguien a ver un partido a un estadio o no vaya a verlo?
Pues que en competición verdad. Profesional no
pero
se puede.
Pero que no estoy hablando de eso, que digo desde el punto de vista de la pandemia, ¿qué tiene que ver? Si es, si es mucho más sano que vaya a ver gente a un libre, estadio claro. de 60.000 personas sí. que a una claro. ciudad deportiva de 2.500.
Claro. No lo
no
sé,
entiende,
pero eso sí.
Va. La norma es así, pero no te va a
pero es ridícula.
Joseba, esto es como manifestaciones y recibimientos a los equipos u otras manifestaciones. La policía está ahí igualmente y uno lo prohíbe y lo otro no. Esto es igual.
Pues por eso digo que no hay quien entienda en su sano juicio esta historia. O sea, en un estadio de 60.000 no pueden entrar 5.000 y en una ciudad deportiva me están diciendo ahora que tiene un aforo de 1.300, entran 700 el domingo.
Eso lleva siendo así toda la temporada. Sí. Y en balonmano sí se pudo el otro día porque es una competición no profesional. La Copa del Rey de balonmano.
Joseba, Comunidad Valenciana, fútbol base, fútbol regional, parado 2 meses. Abiertos sí, sí. teatros, cines, bares sí. ahora. Sí, sí, sí. Quiero decir, que no se entiende, que no se sabe no se por qué unos sí y otros no. No hay una explicación, una justificación lógica.
Desde luego, es que es una. No sé qué criterios se siguen para una cosa y qué criterios
pues
se siguen para otra.
Pues el mismo no criterio que no te dejan salir a ti en Semana Santa y puede venir la gente del extranjero a este país. Pues es así.
Pues otra de las contradicciones claro, que sí. hay, sí, sí, tal cual.
Yo así, no puedo ir a Peñíscola y un, no. pero un francés sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya está. Bueno, es que yo no sé de qué os sorprendéis. Si todo es un porro.
Bueno, que tenemos derbi sevillano, Andrés. Que para eso magnífico te hemos llamado. Derby. Es sí. en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? El derbi.
En el Sánchez Pizjuán,
uno de los dos.
Sí. Y llega. Bueno, llega el.
Podría ser en la Cartuja.
Podría ser en el Arcángel.
El comunal de la Cartuja.
En el Arcángel le pilla lejos.
Bueno, ¿y
Andrés?
¿Y qué dices, Andrés?
Que llega el Betis como un tiro. Que llega el Betis después. Que tiene un panda colgado ahí.
Con mi Andrés. Momento. Con mi Andrés no os metáis que os tenéis que cruzar conmigo, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Si hasta Víctor está de acuerdo conmigo.
Como gana el Betis a 3 puntitos del Sevilla.
¿Pero los amigos no los defendías en la calle?
No, pero a mi Andrés lo defiendo aquí también.
Germán, la pelea del Betis no puede ser coger al Sevilla, la Liga de Campeones. Ahora quiere vender Víctor que el Betis tiene que llegar a la Liga de Campeones y demás. No, no,
¿cuál es la pelea? ¿Cuál es?
La pelea del Betis es otra, es la sexta plaza a muerte, pero eso sí, pero
pobre,
intentando
aprovechar. Pobre de espíritu.
A por la Conference, vamos.
La sexta, hombre, y esperar que el Barcelona gane la Copa del Rey, ¿no? Que le vendría que...
Bueno,
que
y, si gana, perla, pero, ¿y si pero gana el Betis el domingo? Que el, si gana el Betis el domingo,
se
pone
a 3 puntos, Rito,
pero no pelea por el cuarto puesto porque Andreo Caña y Florencio Ordóñez tienen mucho miedo, ¿no?
No es cuestión de miedo, es cuestión de errar el objetivo, de ya empezar a
partido a partido.
Pensar en cosas que no
¿cuánto
son...
daño ha hecho Antoñito?
Cuidado
verdad.
Con las expectativas, que dice Leila.
Claro, las expectativas, las frustraciones, bueno, etcétera, etcétera.
Sí.
Oye, pero que es una verdad como un que el Betis está jugando muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha llevado un 2021 tremendo.
Como gane el Betis y hay otro...
Ha perdido con el Barcelona nada más en 2021.
Tiene como gane el Betis hay otro equipo por ahí entre medias que si gana... Le pilla al Sevilla, cuidado.
Tiene entrenador
que es importante en el fútbol.
La Real, Joseba, la Real.
Yo no quiero decir nada.
Ahí está.
Yo creo que mañana, el domingo, se enfrentan, bueno, mañana ya, los dos mejores entrenadores de España, del fútbol que hay ahora mismo en España. Lopetegui y Pellegrini. Vaya dos pedazos de bicharracos, bueno, que hay en los banquillos del
Sevilla.
Igual
te has pasado un poco, ¿no?
Igual Paco López, igual Marcelino.
Bueno, bueno.
Y Manol. No sé yo.
Lo que ha hecho
Lopetegui,
pero lo que ha hecho Lopetegui en lo que lleva en el Sevilla y lo que ha conseguido Pellegrini, vamos.
Tenía la mejilla caliente Pellegrini hace tres meses,
¿eh? Lo que ha conseguido Pellegrini.
Remontar a un muerto.
Resucitar a un muerto. Resucitar a un muerto. Me lo has quitado de la boca, Andrés.
Hombre, era el King Cervetti.
Esto es claro, esto es como acaba
de pasar. No, perdona, pero era el 15 con Pellegrini en el banquillo, ¿eh?
No, con Pellegrini no.
El 15.
Lo cogió el 15 el año pasado.
Ah, el año pasado. Ah, bueno,
claro. ¿Cuándo va a ser? Claro, lo cogió el 15 en el.
Claro, llevo esta temporada.
Hace dos meses tenía la mejilla caliente Pellegrini.
Hombre, hace dos meses estaba hablando de a ver si seguía Pellegrini, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, pero eso es lo bonito de esto. Después de dos meses, cualquiera sabe lo que digo yo aquí.
Efectivamente.
Tiene toda la razón.
Ahí sí que las daba.
Oye, calla una cosa. 10 segundos. Me manda la Maite en Cartagena un tuit del Ayuntamiento de Cartagena que dice: preparamos el Estadio Municipal Cartago Noda para un regreso seguro de la afición verde, albinegra. 2.500 personas verán este domingo el partido del filial del Cartagena con el Mar Menor.
Sí, pero no vas a ver al Cartagena de segunda división.
El Cartagena Ponferradino. Ahora, claro. Van a meter 2.500 cartageneros.
Sí, 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 en el partido del filial. No sé,
eso es por lo que decía.
No hay quien entienda eso.
Claro, pero es que no podemos entrar ni los periodistas.
Claro, mira, Joseba, este domingo hay el derbi del campo de Gibraltar. Juega la Balona con la Algeciras de Salva Ballesta. Si Salva consigue un punto, se mete en Liga Pro. Meten 800 personas. Nosotros metimos el otro día 400 personas. ¿Por qué esa diferencia de criterios? Que no lo entiende nadie.
¿Pero con el mismo aforo?
No, diferentes aforos, pero
no,
da igual.
Si la cuestión no es esa, Germán, es meter gente o no meter gente en el mismo recinto y para distintos partidos ámbitos.
El ejemplo más claro, este fin de semana que me preguntaba Joseba al principio. Celta B, Atlético de Bilbao, a las 2 de la tarde, no entra nadie. En Barreiro, que es un recinto con una capacidad de 1.100 aproximadamente, pues entrarán 300.
No sé, no se entiende nada.
Incomprensible.
En fin. ¿Qué dicen los oyentes? Corres.
Nos dice un oyente que si hablamos de buenos entrenadores en España, por favor hablemos de Diego Martínez, lo que está haciendo con el Granada.
Pellegrini ha
dicho. Detrás de Pellegrini y Julen Lopetegui.
El Diego lo menos a la altura, ¿eh? Y el Paco López también, ¿eh? Diego
y Yagoba Arrasate.
Otro dice, también. Cristiano se
Manolo
quiso
está
ir,
fatal.
Pues adiós muy buenas. Y lo mismo Yagoba, digo con Sergio, si se quiere ir, pues eso, adiós muy buenas. Que los shows solo se montan con las renovaciones de Ramos. ¿Y qué pasó entonces con Del Bosque, Hierro, Raúl, Guti, Casillas o Cristiano Ronaldo? Parece que nos olvidamos de lo que queremos.
Que un espacio de humor.
Otro dice, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que Ramos está esperando a ver si da un buen estacazo en algún club. Y si no puede, pues eso, se plegará y renovará casi suplicando. Guas, dice otro, entre broma y broma dices verdades como catedrales. Eres muy coherente y siempre arrancas una sonrisa. Melchor, tú no entras al trapo, mamá, con el señor del periodismo capitalino. Y por último, Joseba, dice un oyente, a Ramos le ofrecerán el 20 de junio un contrato por 2 años, firmarán, se harán una foto, se darán la mano y todos están contentos. Acordaos de este mensaje.
Muy bien. La 1 en punto, las 2 en Canarias. Andrés, un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Grande, banda, grande. Beso al niño.
En el área mandar panda.
Siempre.
Grande, Ocaña.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Estamos terminando ya este Oasis de Libertad el viernes 12 de marzo de este año 2021 y lo vamos a hacer hablando de otras cosas que no son fútbol, porque ¿sabéis que Garbiñe Muguruza juega mañana una final de tenis?
Esto es más jugable que lo de Ramos, ¿eh? Lo de
somos
Muguruza.
De Garbiñe.
Oye,
somos
he visto muy el final del partido y me ha puesto muy
contra
bien.
La Kiki.
Todos los viernes, el lunes no hay tenis nunca.
Es que el tenis termina el fin de semana.
Nunca hay tenis el miércoles.
Detalle.
Pues esas preguntas se las podemos dar a Ángel García. Angelito, ¿por qué no hay tenis los lunes?
Todas las que queráis, Oasis, claro que hay tenis los lunes. Las primeras rondas de los torneos suelen ser los
lunes. Garbiñe no juega el lunes nunca.
No, dice Víctor en la radio.
Puede que no, porque los favoritos normalmente, primero pueden tener bye, que se llama Víctor, en la primera ronda, es decir, empezar a jugar.
¿Tú hablas de tenis toda la noche?
Con lo cual juegan los miércoles.
Mi pregunta es, ¿tú de tenis hablas todas las noches?
Bueno, cuando me toca, cuando me mandan.
Por los viernes, hablo todos los viernes.
Eso es verdad, pero porque...
Pues eso es porque se ha hecho amigo de Garbiñe y ahora hay que hablar de Garbiñe todos los viernes. Todos los viernes, todos los viernes.
Porque nuestros tenistas no están mal acostumbrando a... Mira, esto, por ejemplo, no lo hacen en ningún país del mundo porque nadie ha ganado tantos partidos como Garbiñe. Entonces, si hubiese nacido en Francia, no podría hacerlo. Pero como he nacido en esta bendita España, hablamos de Garbiñe Muguruza, que también no nació exactamente aquí. Que
eso
nació,
te iba a decir yo.
Tanda. Que nació en Caracas, pero...
Bueno, Garbiñe
nació...
Garbiñe nació en Caracas y vive en Suiza, ¿no?
Eso es verdad.
Al final, ¿qué? ¿Garbiñe Muguruza Ayuso?
Pero el de su pasaporte, que es española, ¿qué queréis que os diga, señores?
Y encima no tiene ni casa en España, pues según os dijo la otra vez.
Sí. Bueno, vive
a la mía puede venir cuando quiera.
Viene, sí, la mía. Viene, va a ir una casa de sus pagando, padres, de sus hermanos y tal. O sea, bueno, Barcelona tuvo casa en su día, que es cuando donde entrenaba. Sí, bueno, el caso es que ha ganado a la belga Mertens. Mañana va a jugar, ojo, Víctor, dilo conmigo, ante Krejcikova. Krejcikova.
¿A qué hora?
Es una checa, 4 de la tarde, Guas. A la misma hora.
A la misma hora que Roberto Bautista.
Que Roberto Bautista. Qué ojo, ¿eh? Ayer Tim y hoy Rublev. Bueno, ¿cómo os quedáis?
Ganar a Rublev ahora mismo es misión casi imposible en estos torneos.
En todos los torneos que no son Grand Slam, el que más partidos ha ganado con mucha diferencia desde octubre pasado, desde que se volvió a jugar.
Yo creo que ha ganado 5 torneos ya, ¿eh?
Es un fenómeno. Una salvajada. Y todos.
No había jugado ningún partido, estaba descansado.
No, pues por eso te digo.
A las 4 de la tarde, qué casualidad. Madrid Elche.
Sí, a las 4 de la tarde pues también juega Bautista, sí.
Y Bautista lo que pasa es que va a jugar ante... Basilia,
entonces, Fili. Víctor, ¿qué vas a ver? ¿Bautista o Garbiñe?
Víctor, espera, que esto te va a gustar más. Juega ante Nikolov Basilashvili, sí, que es un tenista.
Georgiano, ¿no?
Georgiano, sí, sí. Tuvo además una movida enorme antes de empezar esta temporada, porque bueno, le acusó su expareja de malos tratos, parece que no fue así, bueno, ha tenido un lío bastante gordo, que en Georgia es es el culebrón nacional,
comida.
Todo el mundo.
Sí, el pan nuestro de cada día.
A ver, ¿cómo reconduce sí la comida?
Iba a decir el culebrón y no me salía.
Eri ya está con su gazapito. Kim, pim, pim,
que se prepare. Oye, pues que apunte también que esta madrugada podemos tener la tercera finalista, Sara Sorribes en Guadalajara,
Sapristi.
México, que no España.
Claro, yo estaba allí.
La checa Búzkova.
Magnífico. Anda, ciudad, bonito. Guadalajara, México.
Y bueno, oye, por cierto, ya que a Víctor le apasiona este
nos
tema.
Nos robaron contra Brasil el gol de Mitchell.
Ole, sí, di que sí.
Corte de voz también,
¿verdad?
Clarísimo.
Escuche, por supuesto. Corte de voz también. Claro, o sea, tenemos que oír nuevamente la voz de Garbiñe Muguruza Blanco. Esa voz melódica. Esa voz agradable y más cuando está contenta.
Me siento ahora mismo contenta, contenta porque ha sido un partido duro, ha sido un partido físico, ha sido un partido en el que me ha costado cerrarlo porque es una jugadora que no me da ningún punto gratis, así que he tenido que ir a por él, pero ahora estoy contenta por un lado, pero ya estoy pensando en mañana, entonces es como que si uno siempre se pone en esas situaciones de jugar finales, tarde o temprano llegará el momento en el que te lleves el trofeo de campeona, ojalá sea mañana, qué lástima que la semana pasada no pudo ser, o en Australia, pero... En algún momento yo tengo fe que va a suceder.
Di que sí, Garbiñe.
Ole, Garbiñe.
Mañana.
Ole, Garbiñe.
Dijo ayer Ojito García una gran verdad. Esa chica va a ganar más Grand Slam.
No, sí, bromas aparte. De verdad, solo voy a decir esto en serio, que sé que en territorio Oasis hay que hablar muy en serio y a la vez divertirse mucho.
Y rápido. Hay que hablar
rápido,
sí.
Rapidísimo. Garbiñe Muguruza es otra. Y lo dice ella misma. Es más madura, es mucho más regular.
Sobre todo tú.
Es mejor o peor que te caía antes. ¿Cómo es?
Bueno, juega mejor al tenis, más continuado y además fuera de la pista es mucho mejor.
Adiós, Angelito.
Ay, un abrazo.
Otro. Y no podríamos completar el Oasis si no estuviera ¿quién?
Don Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
muy
estáis,
buena,
Oasis?
Muy
¿todo
buena,
bien?
Muy
bien.
Una noticia que os va a gustar. Baleares y Valencia dejan de ser zona de riesgo por coronavirus para Alemania. Eso quiere decir que los alemanes ya pueden venir a Valencia, pero tú desde Madrid no puedes venir a Valencia.
No puedo ir yo tampoco.
Pero escúchame, todo lo que sea bueno para que la gente que lo está pasando fatal, tanto en Valencia como en Baleares, y me lo conozco, tengan gente y puedan trabajar.
Claro.
Pero que somos gilipollas, que no es el tema. Carmichael, cuéntanos que las conclusiones de la primera jornada de los test de Bahrein.
Bueno, pues ha sido un día de sonrisa y decepciones, yo creo, ¿no? Sobre todo la sonrisa de Max Verstappen, porque la verdad es que le ha ido todo bien, ha sido el que más vueltas ha dado, ha sido el más rápido, siempre ha estado más o menos comandando la jornada en la que ha habido de todo. Es lo que pasa cuando en vez de hacer las pruebas en Barcelona las haces en Bahrein. Ha habido una tormenta de arena que parecía el Dakar más que una pista de de carreras, pero bueno, al final 139 vueltas para él, ha sido el más rápido, y la excepción ha sido Mercedes, que ha tenido una avería de cambio por la mañana y que ha tenido muchos problemas de estabilidad por la tarde y solo ha podido terminar en la décima posición Hamilton. Y de los nuestros, pues el debut de Carlos Sainz, un debut solidísimo, ha hecho 57 vueltas por la tarde, quinto tiempo, mejor Ferrari por delante de Leclerc.
Muy bien.
Y la verdad es que francamente bien, y ojo, también bastante bien McLaren con el segundo puesto y por supuesto el Alpine de Fernando Alonso con Ocon, con su compañero.
Mañana pilota, ¿no? A las 8 de la mañana empieza ya a cargar.
Mañana a las 8 de la mañana, así que hay que tocar madrugar porque lo da Dazón en directo. Pues mañana estará al volante Fernando Alonso. A ver qué tal se le da. De momento su compañero, 129 vueltas, tercer tiempo, eso sí, con un neumático un poquito más blando.
A las 8, Víctor.
Y Víctor va a estar seguro a las 8. Y lo que sí que es cierto es que han hablado hoy...
De la mañana,
eso
Víctor.
Es.
A Fernando Alonso.
Víctor. Eso es.
Mándame un WhatsApp al calabozo.
No, a lo que...
Víctor,
a lo que
probáis.
La de neumáticos.
Son pruebas de pretemporada.
Es la pretemporada, pretemporada.
Es la pretemporada. Se fija un poco lo que va a pasar en Bahrein dentro de dos semanas. De Ferrari decirte que ha tenido poca velocidad punta, eso me preocupa, aunque puede ser que no hayan puesto todo el grifo de potencia de ese nuevo motor, que prometen 35 caballos de potencia más. Y lo que sí que dice Carlos Sainz es que le va a costar varias carreras adaptarse a su nuevo coche.
Con algo más de confianza que sin esos tests, pero al mismo tiempo creo que los coches de Fórmula 1 han cambiado mucho desde 2018. Hay muchas, muchas cosas que tengo que aprender del coche de este año, que en un día y medio no va a ser suficiente, y todavía seguiré en la curva de entrenamiento en las primeras carreras.
Bueno, no nos fiemos de lo que estamos viendo en las primeras horas, ya sacaremos conclusiones cuando acaben a lo largo del fin de semana.
Oye, sobre todo de Mercedes, ¿eh?
Por eso.
¿Qué dice mi amigo Alejandro, que el Red Bull va como un tiro o qué?
Hoy sí.
Sí, sí, va bien. No, va muy bien. Sobre todo, es un coche menos nervioso que el del año pasado.
Pero cuando empiece esto, trasera. Ya me lo dirás.
Ah. ¿Pero esto cuándo empieza?
Y lo que,
en 15 días.
En 15 días. Lo que ha sido bastante alucinante es la fotocopia que es el Aston Martin del Mercedes. Con el polvo de ambiente parecían exactamente el mismo coche. O sea, no es que sea el Mercedes del año pasado, es que es un Mercedes muy, muy parecido al de este año, el nuevo Aston Martin.
El Aston Martin es el de Vettel, ¿no? El Vettel
y Lance Stroll. Y Stroll, que se ha marcado un cuarto puesto hoy. Y, de luego, yo creo que está más cerca de ser rival de Red Bull que de ser rival de la clase
Pero
media.
Pero, Carlos, ¿empiezan en 15 días y se han subido hoy por primera vez?
Es que esto se redujeron mucho los gastos. Es que me tengo que ir. Que se redujeron mucho los gastos, sí, y por eso se reduce...
Sí, además el test se ha hecho así también con este tiempo porque... Toda la Fórmula 1 se está vacunando y necesitas 21 días entre una primera toma y la segunda.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
Eri, ¿cómo has celebrado el cumpleaños? Preguntas a los oyentes.
Pues dentro de la legalidad vigente, pero muy bien.
Germán, ¿tienen nivel Haaland y Mbappé para igualar la dupla Messi-Ronaldo en la historia?
No. Yo creo que Messi y Ronaldo están un escalón por encima y tienen que demostrar Mbappé y Haaland que pueden llegar.
Hugo, en una escala en la que el 1 es Altani y el 10 Al-Khelaifi, ¿en qué posición estaría el príncipe Johor?
No lo sabemos todavía, pero ponle. Dale un 5.
El príncipe Johor.
Dale a mitad camino.
Gato, ¿cambiarías a Pelayo o Félix por traer de vuelta a Griezmann?
No me convence, pero a mucha gente de la Eti sí.
Víctor, ¿quién manda más? ¿El panda en el área o tú en tu casa?
El panda.
En la vecina.
En la vecina, claro.
Estrellita está todavía.
Estrellita, qué no, magnífica Estrellita.
Y Tomás, ¿para cuándo un documental de Amazon de Vinicius y Tomás Guas?
Bien.
En cuanto pongan cuatro perras alguno.
Cuidado al documental. Cuidado al documental de Amazon de Melchor, ¿eh?
No, escucha, si la mejor
adiós,
frase...
Adiós, señores,
la mejor frase de Ramos en la entrevista...
Buena semana a todos, adiós, campeón.